Buenas noches, Kaal Kadosh, Shut Rabbanim. Zochrenu lechaim, melech hafetz b'chaim. Kotvenu besefer chaim. Lema'anach Elokim chaim. A partir de Rosh Hashanah, de la primera tefilá, hasta la última tefilá de Yom Kippur, durante 10 días, 3 veces por día, pero en Yom Kippur 5 veces. Vamos a repetir esta frase con devoción, con sentimiento. Empezamos nuestra amidá y cuando uno empieza su tefilá, su plegaria, uno está todavía inspirado y decimos Zohrenu lechaim, recordarnos para la vida. Melech hafetz b'chaim, rey que desea la vida. Kotvenu besefer chaim, inscribimos para la vida, en el libro de la vida. Lema'anach Elokim Chaim, por vos que sos el Dios de vida. La palabra vida se repite acá 4 veces. Y justo el título de la charla de hoy fue Vivir o Sobrevivir. Yo creo que en el hebreo está muy claro qué es vivir y qué es sobrevivir, en la misma palabra. Muchos yehudim llevan una cadenita que dice Jai. Jai. Jai, ¿qué es? Vida. Y Jaim, vidas. Jai es vida en el singular. Jaim es vidas en el plural. ¿Nosotros qué pedimos? ¿Zohreno lejai o Zohreno lejaim? No pedimos una vida. Pedimos vidas. ¿Verdad? La Lashon HaKodesh, el hebreo, el idioma de la Torá, con él fue creado el mundo, con él fue creado el hombre. Es el idioma perfecto, exacto, completo, a donde no solamente las palabras, sino incluso las letras y el formato de las letras tienen que armonizar con el concepto que se transmite. Vida no es solamente una vida. El ser humano tiene vidas. El hombre fue creado para dos mundos. El mundo material y el mundo espiritual. Hay un libro llamado Gesher HaChaim que habla el puente de la vida. Él trae un ejemplo muy lindo, muy interesante. Dice que el hombre vive tres mundos, pero dos son materiales y uno es espiritual. Tres mundos pasamos nosotros y hay un paralelo entre los tres y uno enseña para el otro. El primer mundo es el mundo uterino. Todos nosotros pasamos por el vientre materno. Es un mundo. La atmósfera no es aire, oxígeno, es agua, líquido amniótico. El chico no se alimenta por la boca, se alimenta por el ombligo. Los movimientos son muy limitados, pero los hay. La mamá empieza a reclamar, que se está moviendo demasiado. Es una vida relativamente corta, 9 meses, a veces 7 meses. Y después, uno se muere para el vientre de la madre y nace en la madre tierra. De allá salió de aquel mundo y nació en este mundo. Este mundo es mucho más amplio. Se vive 90 años, 70 años, 80 años, 100 años. Nos alimentamos por la boca, nos movemos mucho más. Mucho más amplio. No hay comparación entre uno y otro. Y cuando el hombre se va de este mundo, no se terminó la historia. Así como del primer mundo para el segundo, hubieron cosas que se perdieron. La placenta, el líquido, y salió solamente el ser, el niño, el chico que nació. Así también cuando nos vamos de este mundo, quedan ciertas cosas. Es el cuerpo físico. y el alma nace en el mundo espiritual. Y aquel mundo es mucho más amplio que este. Allá se puede vivir la eternidad. No hay limitaciones ni de tiempo ni de espacio. No nos alimentamos ni por la boca ni por el ombligo. Nos alimentamos de la luz y de la presencia divina. Hay muchos libros que mucha gente ha leído que cuentan personas que tuvieron muerte clínica, que se fueron del mundo por algunos minutos. El Talmud también cuenta casos así, de personas que fueron y volvieron. Y en todo el mundo hay algunas personas que les ocurrió esto y todos escribieron libros y son muy similares las historias. Todos cuentan que veían una luz muy agradable que los atraía. Y es como que si ellos querían incorporarse a esta luz. Sí, es así. La Neshama, el alma del ser humano, quiere llegar a esta luz y vivir ahí, que es la eternidad. Ahí se vive para siempre. Pedimos a Hashem, Zohrenu Lehaim, recordarnos para la vida, para las vidas. No queremos vivir solo la vida material. Queremos vivir la vida espiritual también. Queremos llegar a el otro mundo. Así como el nene que está en el vientre de la madre no quiere quedar ahí para siempre, quiere venir al mundo terreno del planeta Tierra. Nosotros también queremos ir al Olam Haba. Y la Torah ya dijo, Vayitzer Hashem Elokim et Adam, y creó Dios al hombre, dos yud, está escrito ahí, dos creaciones, para el Olam Haze y para el Olam Haba. Pero nosotros podemos preguntarnos, ¿será que es así, que realmente la gente quiere la eternidad? Vamos a analizar algunas cosas. Por ejemplo, todas las personas quieren hijos, todos quieren hijos. ¿Y por qué? Ya hay un aumento en la obra social, hay que pagar pañales, cuestan caros, la escuela, uno no duerme de noche. Como decía, había un señor amigo mío que decía, cuando son chiquitos te quitan el sueño, crecen un poco más, te quitan la comida, quieren comer lo que vos estás comiendo. Crecen un poco más, te quitan la ropa, después te quitan el coche. ¿Y para qué uno quiere hijos? Uno sabe que se va, pero quedó acá. La continuidad, la eternidad a través de los hijos. Para esto uno los quiere, los desea, los busca. El que trabaja en fundraising, juntando fondos, sabe muy bien que es muy fácil conseguir fondos para construir edificios. Y muy difícil conseguir fondos para mantener los edificios. Construimos una yeshiva, la gente pone esta columna, esta pared, esta sala. Bueno, ahora tengo que mantener los alumnos que estudian en la yeshiva, ahí ya se complica. ¿Y por qué? El Rav Meir Shapira, que construyó una yeshiva hermosa, dijo, ¿sabe qué pasa? La gente siente que la pared va a quedar. Es como un poquito más de eternidad. Es equivocado. La pared también se termina partiendo, pero es una sensación, la búsqueda de quedarse un poco más. El hombre busca que lo escriban algo sobre él. Aunque sea en el diario, que aparece su nombre, ah, estuve en el diario. Que lo filmen, que quede en una foto, en un video. Quedó algo. Tenemos una tendencia natural a la eternidad. Pero hay otra cosa interesante. También tenemos una tendencia natural a la espiritualidad. El hombre, en definitivo, busca algo más espiritual. Vamos a dar un ejemplo. Después que uno ganó mucho dinero, ¿qué quiere ahora? Ganó mucho dinero, ¿qué quiere? Honor. En Estados Unidos es común que las grandes fortunas Quieres ser gobernador, senador, presidente. Las personas buscan el honor, porque el honor es un poco espiritual, no es material, es espiritual. ¿Qué es honor? ¿Qué me dio? ¿Me dio dinero? ¿Me dio comida? ¿Me dio ropa? Me dio honor. No es algo que se pueda definir claramente. Me recuerdo un amigo mío me contó una historia que él es un muchacho excelente como maestro de ceremonia. Entonces todas las instituciones, no es acá en Argentina, todas las instituciones que tienen alguna fiesta importante con los donantes, lo llaman a él para que sea maestro de ceremonia. Y había una que iban a invitar a un donante importante, pero querían que el señor, después de esta fiesta, done algo importante también. Entonces el muchacho dijo, no se preocupen, ustedes avísenme antes que él entre, y de preferencia que entre por último. Entonces cuando le avisaron que está entrando este señor al salón, él paró todo, tomó el micrófono y dijo, les pido por favor a todos que se paren y aplaudan a nuestro donante, a persona que le debemos. Entonces la gente empezó a aplaudir, porque cuando se le pide queda feo no aplaudir, mismo el que no está simpatizando mucho, pero igual va a aplaudir porque están todos aplaudiendo. Y el hombre pasaba y caminaba y ya lo llevaban despacito y la gente seguía aplaudiendo. Me dice, cuando llegó cerca mío le caían las lágrimas. Se acercó el presidente de la institución y en pocas palabras le consiguió mucho más de lo que le había donado. ¿Qué le dimos a este señor? Kavod, honor. Una persona en la época de la crisis argentina, un señor que trabajó toda su vida, juntó unos pesos para vivir tranquilo toda la vida, se fue a despedir de casi todos los rabinos de la Argentina y fue a vivir a otro país. En una casa muy linda, un ambiente muy lindo, cómodo, bien, tranquilo. A los 6 meses estaba de vuelta. Y dije, ¿qué le pasó? Usted dijo que ya está, que ya se va. Me dice, rabino, ni me conocen en el shil, en el templo. Acá voy, todos me abrazan. Venga, señor, estuve 6 meses, no me dieron para subir a la Torah. No puedo vivir así. Es por esto que nuestros sabios dijeron, Heve boreach min hakavod meod meod, escapate del honor. Porque si vas a disfrutar del honor, te van a quitar del pago espiritual en el otro mundo, porque el honor es espiritual. Pero el hombre busca, porque el hombre sabe que lo que queda es lo espiritual. ¿Y cómo hacemos entonces? Es interesante que nosotros no pedimos por dos vidas. No pedimos por la vida material y después por la vida espiritual. Solo pedimos las vidas. La Torah nos da una cosa fantástica, maravillosa. La Torah nos dice, podés vivir la vida material y la vida espiritual juntas. No hace falta que seas como los animales que tienen solamente la vida material. Comer, dormir, procrear, irse del mundo, ya está. Es un animal. Está luchando por la sobrevivencia. Nosotros luchamos por vivir, Jaim. Hay una expresión talmúdica que la tenemos que tener presentes si queremos mejorar nuestra calidad de vida. Barati lecha yetzerara, barati lo Torah tavlin. Dice el Talmud que Hashem le dice a Job, a Job, yo hice el mal instinto, la parte material, las tentaciones, los deseos, los placeres. Se le echará ese mal instinto. Baratilo Torah Tavlin. Pero hizo también una Torah que lo condimenta. Es interesante. La Torah condimenta la vita materiale. La persona che tiene Torah e tiene mitzvot disfruta más de su vita materiale. Yo estuve pensando si es verdad esto. Sí, es verdad. En los países nórdicos, por ejemplo, Suecia, un chico que nace tiene su vida ya programada. Va a ir al jardín, a la primaria, a la secundaria, a la universidad, saca su diploma, empieza a trabajar, se casa con una chica rubia de ojos celestes, arma su casa, no va a tener problemas, va a tener una casa, trabajo, empleo, tiene la vida programada. Son los países que más suicidios tienen. ¿Por qué? Y los países donde más hay que luchar por la vida son los que menos suicidios tienen. Tengo todo ya calculado hasta los 120 años. ¡Qué aburrido que es esto! Cuando vos sabés que hay algo después, y conocés y entendés, y vivís para este algo, disfrutás también el día de hoy. Vamos a ver algunos ejemplos. Hay una anécdota talmúdica que el emperador de Roma visitó al príncipe Rabbi Yehuda Anasi, lo visitó, el príncipe de Israel, y justo era Shabbat. Entonces le sirvió un plato de comida, no sé exactamente qué fue, no está especificado en el Talmud. Los sefaradim dicen que era maude, los ashkenazim dicen que era chund. Y los marroquíes dicen que era dafina. Bueno, pero una comida específica de Shabbat. El emperador comió y disfrutó mucho. Y dijo, la verdad, una comida excelente. ¿Usted puede pasar que su cocinero le pase la receta a mi cocinero? ¿Cómo no? Al día siguiente vino el cocinero del emperador y anotó todo. Entonces el emperador le pidió, hacerme aquella comida que comimos ahí en Israel. Lo hizo y no tenía el mismo gusto. No tenía el mismo gusto. Entonces le mandó una carta y dijo, usted no me dio toda la receta, ¿le faltó algún condimento? Dije, sí, hay un condimento que no se lo puedo mandar. Es el Shabbat. En nuestro Beit HaKnesset se come Seudá Shelishit, o sea, viernes a la noche comemos en casa, Shabbat al mediodía comemos en casa, Shabbat a la tarde comemos en el Beit HaKnesset, no hay mucho tiempo de ir y volver. ¿Cuál es el menú? Papa y huevo, en general, un pedazo de pan también, etcétera, pero principalmente papa y huevo. Los chicos se desesperan por esta papa y huevo. Recibimos varios llamados de las madres. ¿Qué le ponen a la papa, por favor? En casa no quieren comer papa. ¿Y en el Beit HaKnesset? ¿Saben cuál es el condimento? Es el Beit HaKnesset. Estoy comiendo en el Beit HaKnesset. Es más rico. Y ahora cuando llega Simchat Torah, que reparten los confites, a veces hay trompadas por estos confites. Me dieron, no me dieron, pero señor. Y vos ves gente peleándose, pero estos confites compra acá en la esquina. Un paquetito de confites te sale 2 pesos, 3 pesos. No, el confite de Simchat Torah es otra cosa. ¿Qué tiene? Tiene alma. Tiene neshama. Tiene espiritualidad. Una pareja que se casa, si cuida Taharat HaMishpajá, si saben cuándo separarse, si la mujer va a la mikve como es debido, si conocen las leyes, disfrutan más. El que no cuida Taharat HaMishpajá se cansa. Me recuerdo, yo vivía en la calle Perón ahí muchos años, tenía un vecino coreano. Entonces tenía un negocio, vivía arriba, etc. Entonces, cuando los chicos eran chiquitos ahí, justo un día yo bajo y los chicos están llegando con el micro de la escuela. Oh, papá, vení, querido, le doy un beso a cada uno. Vainará, uno, dos, tres. El coreano está ahí. Bueno, los chicos entran y me dicen, ¿son todos suyos? Sí, Baruch Hashem, Leainara. Dice, ¿de la misma esposa? Digo, no me ponga en problemas, seguro es la misma esposa. ¿Qué quiere decir esto? Dice, ¿cómo hace? Dice, a mí todas me atraen, menos la mía. No es solo el coreano, ¿eh? ¿Y cómo hacen las parejas Yehudiot? Tan bien, se casan tan jovencitos, se llevan bien, fidelidad, respeto mutuo, cariño, y tienen hijos, y tienen nietos, y tienen bisnietos y siguen unidos. ¿Cómo hacen? Santidad. Hareat mekudeshet. Está santificada para mí. Tarata mishpacha. Pureza. Santidad y pureza son conceptos totalmente espirituales. No se les puede explicar, ni medir, ni pesar materialmente. Con esto, nosotros empezamos a vivir el mundo eterno acá también. Ya estamos practicando. ¿Saben lo que se parece a esto? Se parece a alguien que va a casar a su hija. La verdad que es una sensación maravillosa llevar a una hija, un hijo a la jupá. Y uno ya se va imaginando la jupá, la fiesta, los bailes. Pero cuando uno se viste en su casa, está todavía solo en su pieza, se puso el traje, uno ya está disfrutando. Pero todavía no estás en la jupá, todavía no estás en la fiesta. Ya estoy disfrutando, ya me estoy preparando. Nosotros, acá en este mundo, ya nos preparamos para el mundo eterno. Ya empezamos a disfrutar. Kol Israel Ishlaim Helek Leolam Haba. Cada Yehudí tiene su parte en el mundo venidero. Puede adquirir acá una parte. ¿Se puede vivir sin Shabbat? ¿Se puede disfrutar de una semana sin Shabbat? ¿Se puede vivir sin rezar? ¿Cuándo vamos a desahogarnos? Aparte es gratis. Terapia colectiva 3 veces por día. Comiñán. Y hay alguien que escucha. Escucha y te contesta. Y al final ves la contestación. ¿Se puede vivir sin tefilá? Imposible. No se disfruta del día. El otro día estaba en una reunión. No sé si la persona está acá. Si está acá, le pido perdón, pero no digo nombres. Estaba en una reunión. Y un señor me dice, Rabino, estoy empezando a conocer la ortodoxia. Bueno, es una manera de expresar las personas que cumplen Torah y Mitzvot. Me dice, estoy escuchando mucho los CDs de los Rabanim. Y me dice, no puedo ya parar. Todos los días estoy tiempo libre, lo estoy escuchando. Una persona que tiene diploma universitario, trabaja, es una persona que no tiene lo que hacer con su tiempo. Digo, dígame, ¿por qué tanto? Me dice, ¿quiere que le diga la verdad? Ustedes son los únicos que en este momento están diciendo cosas inteligentes, me dice. Digo, ¿por qué? Yo no escucho radio, pues no la escuche. Dice, por favor, no la escuche. ¿No? Ponga la radio, ponga la televisión, a ver, los diarios. Y si uno escucha los conceptos que ustedes transmiten, nosotros, la Torah los transmite, la Torah los enseña. Y son cosas inteligentes. ¿Cómo se puede vivir, disfrutar de la vida sin estudiar un rato de Torah? Me recuerdo de una vez hace muchos años atrás fui a hacer un compromiso de un muchacho muy estudioso y le dije a la novia, que sepas, te aviso desde ahora, él tiene otra. que sepas que lo vas a tener que compartir. La chica me miraba y decía, no te asustes, no es otra mujer, es otro amor, es la Torah. El estudio de la Torah es tan placentero. Sentarse en un curso, abrir una Gemara, una Mishnah, un Humash, y estudiar y analizar la sabiduría divina transmitida a través de nuestros sabios por más de 3 años, es un poquito del mundo venidero en este mundo. No hay placer más grande que esto. Entonces, por esto es que nosotros pedimos a Dios, Dios, queremos vivir, no sobrevivir. Queremos vivir. Se vive con mitzvot. Se vive con Dios presente. Entonces, vivimos este mundo y vivimos el otro mundo. Pedimos a Kadosh Baruj Hu que nos dé a todos Shana Tova Umtuka, Zochrenu Lehaim, una vida completa y plena para siempre. Amén ve amén.